Saludos, Valera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con el Colo Arboleda. Colito, bienvenido.
¿Cómo están todos? Gracias por la invitación.
Ya eran algunos días desde que conversamos. Bueno, yo te había invitado alguna vez, luego coordinamos, yo valí, luego no se pudo, pero ya estamos aquí.
Pero al final estamos aquí, ¿no?
Estamos aquí, es lo que importa. Y bueno, mi brother, cuéntame, ¿cómo ha estado este 2022 para ti? Arrancaste el año compitiendo, ganando.
Este año competí.
¿Competiste en la primera etapa?
Sí, la verdad no tenía planeado competir en este año, porque por un poco la carencia de competencia, ¿no? Siempre es ganar a las mismas personas. Pero estaba en ese torneo de Gino, en Olón, y resultó que todo el mundo quería verme pelear. Luché, más que todo, más que por satisfacción personal, más como para ceder un poco a lo que la gente quiera, ¿no? Siempre es bueno igual darle un poco lo que la gente quiere ver. Y le gané a los que estaban ahí, que todos eran buenos campeones. Un poco medio polémico el arbitraje, siempre quieren que de una u otra manera pierda, pero nunca.
¿Tú dices, tienes a los árbitros en contra?
Algunos, no todos. La verdad es que también tengo mi...
¿Tienes a tus árbitros?
Tengo mis árbitros, claro, o sea que igual no es que me dan el favoritismo, pero la cosa es que como siempre domino las peleas, por lo general No se necesita como que mucha interpretación del árbitro.
Ya, ok, te entiendo.
Pero sí, quedamos campeones, de ahí hemos quedado campeones todo el año pasado también. Tuvimos buenas victorias, hicimos unas buenas historias como con la de Kamikaze. Y bueno, y demostrando quién es el mejor, ¿no? Que es un tema que creo que es lo que todo el mundo lucha, ¿no? Todo el mundo lucha siempre para ser el mejor en este deporte.
Bacán. Tú como, ayer estaba viendo esas fotos que mandó Enrique al grupo de la academia, ajá, en la que el man se lo veía peladito. Yo no sabía que ustedes habían estado entrenando desde que eran, o sea, que pasaron por las coloridas y toda
claro,
esta vaina.
Claro, o sea,
¿no?
Yo entreno desde los 13 años. Yo a los 13 años comencé a hacer bicho, ya tengo 27, eso quiere decir que llevo 14 años peleando seguidos.
A los 13 años empezaste.
A los 13
¿Qué años. ¿Qué diría el Colo de 13 años si te viera ahorita?
Chucha, estuviera súper buena pregunta. Creo que estuviera súper orgulloso. La verdad, yo creo que el Colo de los 13 años no se hubiera imaginado lo serio y profundo que podría haber llegado a ser este arte marcial o este camino, por así decirlo.
Okay.
Todo comenzó como un juego, pero hoy por hoy es una filosofía de vida. Muchos lo llaman un estilo de vida. Para mí es un camino que me obliga a ser mejor cada año, siento una obligación mayor, ¿no? Entonces, creo que si me viera en el pasado, creo que estuviera muy contento el Colo del pasado, la verdad.
Bacán. ¿Y qué crees que hay todavía de ese Colo de los 13 años en ti todavía, en ese estilo de lucha?
Soy todavía muy juguetón, soy súper, súper... Cuando encuentro un buen desafío desde chiquito, siempre que tenía un buen desafío, en su momento fueron diferentes compañeros. Siempre en el camino, por más joven que tú seas, siempre se te presenta un némesis.
Okay.
En su momento, Álvaro Cornejo, Carlos Crespo.
Alvarito te
claro,
hacía la estrella.
Cuando,
sí.
cuando recién comenzó el jiu-jitsu, ya a los 13 años comenzaba a juguetear, aprendía bastante de las técnicas, lo cogía más como un juego. Los mayores me finalizaban, pero a los que tenían, prácticamente fuimos relativamente iguales, siempre hubo competencia. Es un deporte ultra competitivo, entonces me acuerdo que Carlos quería ser el mejor, Cornejo quería ser el mejor, los hermanos López por un lado, Mayorga por otro lado.
Claro.
Entonces todo como que una camadita de muchachos, hasta que me acuerdo a los 15 años, logré ya destacar de todos ellos, perdí para Álvaro Cornejo. Después nunca más se repitió eso. Ya a los 16 años ya competí el absoluto cintas azules y era campeón adulto. Le gané al que en ese momento era imbatible, se me fue el nombre, que también hace multimedia.
¿Pero aquí?
Aquí, 16 años.
Uf,
Barbón Blanca, se me fue el nombre. En el Open de Guayaquil, gran amigo mío, pero se me fue el nombre. En ese momento él era el imbatible.
¿Ya?
Y tengo fotos ahí con Juan Miguel, que son históricas. Juan Miguel creo que fue la primera vez que me levantó en un torneo.
¡Qué bacán!
Zurita.
Ya. ¿Juan Pablo Zurita será?
No. Zurita, Javier Zurita.
Ah, creo que, Javier, ya.
Imbatible el man en su época era imbatible. y yo le pude ganar con 16 años siendo cinta azul. Ya de ahí no me acuerdo haber perdido casi nunca, la verdad. Ya de 16 años ya
comenzó. O sea, tú dices que ahí comenzó tu hegemonía en el...
Totalmente, ya ahí ya tenía una dominancia sobre Carlos, sobre Álvaro Cornejo, ya tenía una dominancia sobre Mayorga, sobre los hermanos López, ya tenía una dominancia ahí sobre todos los de mi categoría. Ahí en su momento el mejor era Alfredo, mi hermano, Enrique Crespo y Martín, de la mano de Juan Miguel.
Ok. ¿En qué categoría competías?
Yo competía siempre absoluto. Eso es una mentira, que por mi peso. Yo peleo absoluto desde que pesaba 80 kilos, o sea, menos. Yo con 76 kilos ya era campeón absoluto. De ahí subí 85 kilos, y de ahí me he mantenido en los pesos altos porque es lo que a mí me gusta, ¿no? No porque creo que los que tienen menos peso es un impedimento para ser campeones absolutos. Más bien, considero que la estrategia es lo que te hace un campeón absoluto, realmente.
Ok, claro, claro.
Pero fue evolucionando de esa manera. Entonces ya cuando se presentaban los cada vez se presentaban adversarios diferentes. Es súper chévere, porque al principio como que ya vas destacando. Y a pesar de que ibas destacando, todos tus compañeros iban creciendo, ¿me entiendes? Cada quien tiene su historia personal. Por ejemplo, Carlos me ganó un torneo cuando teníamos 16 años, que para mí todavía siempre digo me robaron, pero bueno.
¿Carlos de Chimongo? ¿Qué
Carlos de Chimongo, sí. Carlos de Chimongo. Y tuvo una excelente pelea con un peruano, ¿sí me entiendes? Y un peruano que le había ganado a Álvaro Cornejo, o sea... Todo el mundo tiene su momento dorado en ese deporte. La cosa es que muchos fueron aflojando. Por ejemplo, mi hermano fue la primera persona en ganarle a todos los Depredador cuando habían esta guerra... Era súper, el jiu-jitsu antes era súper, súper banderístico, súper, súper clasista.
Estaban divididos.
Divididos así. Totalmente, pero divididos de que en la fiesta los manes salían con camisetas de Predador, los de acá con camisetas de Allianz, Soluso era la...
¿Y habían pitos o no?
Habían pitos, Soluso era la gallina, sí. Claro, Soluso era la gallina, el gallo más bravo. Vienen si soy gallo más bravo, súper... Tengo unas muy buenas historias con Soluso, pero para la historia del jiu-jitsu ecuatoriano, como tal, todo era un juego hasta ese momento. Teníamos torneos internos. Era un juego a nivel internacional, pero muy importante a nivel nacional. ¿Captas lo que te digo?
Sí, te cacho. Oye, y déjame preguntarte una cosa. Digamos, obviamente, tú como pelado, que ya hacías jiu-jitsu, ya estabas luchando absolutos y todas las huevadas, tenías 16 años. Obviamente, en las fiestas de colegio y toda esta vaina, ¿en algún momento te tocó utilizar el jiu-jitsu como un defensa personal?
Sí, ¿no? Muy poco. ¿Sabes qué? Ya llega un punto en que la misma gente, tus compañeros, no quieren pelear contigo. De hecho, yo metía muchos cintas negras al jiu-jitsu, solamente por saber qué pelea entre ellos. El Chino Aguirre. No el Aguirre, no el...
No el primo de Juan.
No el primo de Juan, otro menor de los que están peleando en Estados Unidos. No creo que es Aguirre. Galarza, el Chino Galarza, Enrique, el hermano menor, claro. El hermano menor, al Cifuyo le metí el bicho, a Cristian Ceballos.
Ah, bacán, bacán.
Y así un poco de personas que en su momento como que ya vieron un cambio. Yo era un niño gordito, rosadito, bonachón. Ya a 16, 17 años ya comencé a estirarme, a tener un poco más
de cuerpo.
Igual eso llama la atención por un tema de colegio, claro, y todo. Entonces... mi seguridad fue aumentando. Creo que igual es un proceso natural, ¿no? Como aumenta tu confianza. Lo que sí, estoy súper agradecido, la verdad. Si Dios quiso que mi vida sea así, de este camino, yo estoy súper agradecido, la verdad.
Bacán, claro.
No tienes idea de cuántas... Cuando yo veo todas las los recuerdos de todas las peleas, no de todos los torneos, de todas las peleas que he tenido, siempre agradezco a Dios porque es un milagro, sobre todo por el estilo de pelea que yo tengo, por las personas con las que yo he peleado, ¿me entiendes? A veces veo y siento como recuerdos de guerra, o sea, viajo, o sea, captas de mis épocas de Estados Unidos, de Brasil. Yo me fui súper joven de Ecuador. No es que me fui súper joven de Ecuador a jugar jiu-jitsu, me fui súper joven de Ecuador a ir al mejor lugar del mundo.
Claro, entrenar.
Creo que es el único equipo del mundo. Miren, yo me fui, bueno, déjame seguirte como que dándote un timeline, que es súper importante. Cuando ya tengo 17 años, ya soy campeón de todo, comenzamos a bajarnos a las viejas escuelas, entre ellos los de Quito. Ya Soluso me amaba, yo era como que el caballo a pelear de Soluso siempre. ahí aparecieron diferentes oponentes. Entonces, mira, qué curioso, porque me gustaría que, tal vez que me invites otras veces, porque siempre he tenido las ganas de hacer una oda del jiu-jitsu, una oda del jiu-jitsu donde realmente se pueda saber bastantes cosas que no sé, que se preserven en la historia. Bastantes personajes interesantes, bastante gente que yo vi con mis propios ojos, bastantes mitos, bastantes mentiras también. Porque siempre, bueno, siempre hay mitos, mentiras detrás de todas estas cosas, y muy pocos, la verdad. Por ejemplo, yo me he tomado la delicadeza de saber toda la historia del jiu-jitsu hasta mi época. O sea, inclusive antes.
Ya todo has averiguado.
Averiguado, he estudiado, he visto la cronología en la evolución del mismo arte marcial. He estudiado los tiempos, quiénes han sido los campeones, no solamente nacionales, sino internacionales.
Boa.
Entonces, por ejemplo, yo sé que mucha gente piensa que yo solo paso guardia, pero para los que me ven entrenar y todo, soy una persona que domina todos los estilos, conozco muchísimos estilos, demasiados estilos. Y dentro de todos los estilos que yo ya he recorrido, porque no es que yo aprendí haciendo esto, de todos los estilos que yo he recorrido, yo sé cuál es el mejor. Y he visto muchísimos, captas.
Ok, o sea, lo que tú lo que haces hoy en día es lo que tú consideras que en base a toda tu experiencia, esta es la forma más eficaz de aplicar el jiu-jitsu.
Es la forma más eficaz de combatir, no solamente de aplicar el jiu-jitsu, porque, por ejemplo, a muchos tal vez grapples les va a dar miedo pelear contra alguna persona, striking, todo esto por el tema de la evolución de que en un estilo de pelea tú no puedes llamar a guardia, no puedes, captas. O sea, te quita ferocidad, te quita animosidad en el entrenamiento. Tú has visto cuando yo lucho.
Sí, sí, sí.
Es un intercambio de mucha energía, peleo por arriba porque también considero que es la forma más eficaz de perseverar y de guardar esa esencia que realmente es el arte marcial del jiu-jitsu, grappling, wrestling, lo que sea que es. La dominancia
que dominar al rival,
exactamente,
claro.
la dominancia absoluta del rival, porque siempre va a dar miedo que por ejemplo llames guardia, te golpeen en el piso, pero si siempre estás cerca, por arriba, aplastando, creo que es la forma, para mí, la más natural, creo que
entiendo.
Es la esencia pura de nuestro arte marcial, y por eso la entreno a diario, porque melindrosamente he ido estudiando estas cosas y las he ido descartando. Por ejemplo, Soy de los que piensa que una media guardia es mejor que una guardia de arriba, captas.
Soy
de los que piensa que una guardia cerrada va a ser mucho mejor que una warm guard.
¿Y eso tiene que ver con en qué situación quedas, si es que te la pasan o si te la desarman, o es la facilidad para atacar desde esa posición?
Porque son todos los factores, realmente. Si tú me preguntas todos los factores, te podría argumentar que en todos los factores, mira. Dentro de la misma posición, las antiguas posiciones son posiciones que se derivaron del combate. Es decir, tú entrabas una media guardia para que ese otro magnate te monte y te destruya la cara a puñetazos. Cuando la guardia de arriba es una guardia que es más efectiva y fue creada ya sabiendo que no te iban a golpear, ya sabiendo que es un jiu-jitsu deportivo, es un jiu-jitsu de JJF. Si voy a la entonces, de ahí se derivaron bastantes cosas como el berimbolo, que para mí...
Bonito.
Es lindo, pero también puedes coger la espalda desde la media guardia.
Claro, es verdad.
Captas, tienes lindas cogidas de espaldas, tal vez hasta menos laboriosas, menos cansadas. Captas.
Sí.
Y tienes que ir también dándote cuenta cuál es la esencia que quieres perseverar como artista, porque no dejas de ser un artista. Si quieres hacer algo súper hermoso para una persona desconocida, bien. Pero siempre hay grandes maestros, ¿me entiendes? Y siempre hay personas que van a estar viendo tu arte y criticándolo de manera como lo que es la crítica.
Claro.
Una crítica es positiva o negativa. Y siempre yo prefiero...
Verla como algo positivo, ¿no?
No digo en eso. O sea, las críticas, como cuando tú criticas un ensayo, criticas un libro... Pueden ser buenos o malos. Para mí, la crítica sobre mi juego es excelente. O sea, yo creo que mi juego es el mejor.
¿Tu autocrítica en este
mi
caso?
Mi autocrítica. Yo creo que la crítica de mi juego es el mejor. Para lo que yo creo, para lo que yo siento, es que efectivamente mi juego es el mejor. Tanto así que lo he puesto a prueba con campeones mundiales.
Claro.
Lo he logrado vencer muchos de mis adversarios, a veces sin ni siquiera preparación.
Buah.
Y Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Prefiero practicar mil veces algo correcto a darme el tiempo de ir creciendo en otras raíces, pero siempre innovando en mi propio juego.
Ya, ok, te entiendo. Oye, y tengo una pregunta. ¿Tú crees que hay una separación, o hay un momento en el que hay una separación entre el arte o la expresión del combate como un arte y la expresión del combate como una herramienta de defensa personal?
Sí, obviamente.
Sí.
Obviamente. Mira, yo creo que, y aprovechando que ha pasado por el cual, creo que una de las personas que mejor se expresa dentro del lado artístico puede ser Roberto, un poco,
capta. Boa,
súper, yeah. Súper gesticulado. A veces, y se lo he dicho a personas, a veces tal vez no tan efectivo por la misma articulación, ¿verdad? Pero muy, muy artístico de verlo. Tal vez,
yeah, okay. Vistoso.
Muy, muy vistoso. Y lado de la defensa personal, creo que lado de la defensa personal tal vez no sea tan vistoso, tan
llamativo, tan artístico,
pero es muy efectivo, capaz.
Ya, ok. ¿Y por cuál te vas tú?
Yo creo que me voy por lo efectivo.
Por lo efectivo.
Captas, mira, tengo una para dos ahorita, captas, que resulta.
Ya.
Mira, yo ya he llegado a un punto en que muchos de mis compañeros saben, tal vez son un poco arrogante, porque sí puede ser un poco arrogante, pero yo ya no me canso peleando con las mejores personas. Pueden traer a todos los campeones, por lo general, y yo a veces los pongo como que en un orden. Desde muy pequeño me gustaba. ¿Tú has visto mis entrenamientos?
Sí, claro.
¿Y tú has visto cómo yo me exijo en mis entrenamientos? En mis entrenamientos yo ni siquiera, yo hasta descanso parado, ¿me
entiendes? Claro, sí.
Porque entiendo que cada entrenamiento es lo que me define como luchador. Pero estos últimos años, y creo que la gente se ha dado cuenta, he estado intentando innovar en diferentes otras ramas fuera del deporte por este mismo cansancio que...
Buscando.
Lo estoy buscando siempre, captas. Ese mareo, ese vómito, ese que cuando peleas, cuando
tienes
una
exige,
lucha,
claro.
Una lucha que... Estás al frente de una persona que no solamente recibe, sino que te da y que te da y que te da hasta que... El jiu-jitsu es un deporte súper agresivo.
Claro.
Eso es lo que yo no comparto con muchas filosofías de las escuelas
del arte
moderna, del arte moderno. El jiu-jitsu es un deporte súper agresivo. Son dos voluntades que se someten a ver quién o destruye una articulación primero o somete.
Claro.
Y cuando la pelea es tan pura, tan natural, ni siquiera existe la sumisión.
Ya, yeah, okay.
Claro, no tocas, brother.
Claro.
Te vas roto con un pie. Yo tengo memorias mías yéndome roto con una rodilla, un pie, un brazo. Y la hermosura. Y tal vez hay cosas que la gente no entiende del arte marcial porque no la ha vivido. Así como yo tampoco tal vez entiendo cómo ve el mundo un físico o un
claro, ya.
O una persona que estudia economía, pero por vocación. Captas. Hay muchas cosas que me sorprenden del mismo cuerpo, vida que puede tener el arte marcial. Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo muchos recuerdos de estar esguinzada las piernas, los dedos jodidos, roto, cortado, y seguir luchando, y seguir luchando, y seguir luchando. Y cuando vuelves al mundo cotidiano, te das cuenta que gente para un mes de entrenar por un esguince de tercer grado.
Yeah.
En cambio, cuando tú ya entras en la naturaleza pura del arte marcial, te vas a dar cuenta de que así sea caminando y con el dolor, puedes ir entrenando y van a haber otras áreas que tal vez te obliguen a entrenar.
Oh, yeah, okay.
Y esas cosas no se dan muy a menudo ya en el país. Tiene que ser una persona, muy pocos son los que mantienen esa esencia de prefiero que me rompan el pie a tapear, ¿me entiendes?
Ok. ¿Tú preferirías que te, en un torneo local?
Tú me puedes llevar a lo que sea, tú me puedes romper el pie, lo he probado. O sea, es más, tanto así he estado intentando innovar en otros deportes porque hace mucho tiempo no... Muy poca gente me había puesto en una palanca de brazo. A mí casi ni me han finalizado, casi nunca.
Yeah.
Ya tengo bastante tiempo en que ni siquiera sé lo que es que me finalicen.
Okay.
Es muy complicado.
Contando en academia.
Contando academias, campeones que han venido afuera, o sea...
Lo que sea,
lo que sea, captas.
Yeah. ¿Y en qué de otros deportes estás buscando eso ahorita?
Estoy haciendo bastante Muay Thai, box, estaba entrenando box en Gamboa, mi propia preparación física.
Ya, yeah, ok.
Intento tú lo que te conté el otro día de correr.
Okay, ya sé.
Entonces, una persona de 115 kilos que se mueve tú has visto mi velocidad, ¿me entiendes?
Claro, o sea, claro.
Soy una persona de 115 kilos que se puede mover como un liviano, ¿captas?
Boa.
Me paro de manos. Creo que lo único que a mí me falta poder hacer es darme una mortal. Pero de ahí todas las cosas acrobáticas, chuta, tú las has visto. Y tal vez no puedo hacer la mortal todavía porque no me he preparado para hacerlo. O sea, porque no lo he intentado, o sea, no tenía un maestro.
Te falta práctica,
me
claro.
Me falta un maestro,
la técnica,
capta,
claro.
Un maestro que me enseñe. Pero de ahí, siempre que voy a los entrenamientos de wrestling, por ejemplo, al sur, donde los muchachos, un abrazo muchachos, wow, son los máximos, sigan entrenando duro. Me doy cuenta que soy, para mi contextura, para lo que yo entreno, soy una persona súper atlética, o sea, súper, súper...
Claro, sí te entiendo
domino bastante la elasticidad de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces he intentado seguir evolucionando en esos campos sin despreocuparme del jiu-jitsu, siempre tengo que entrenar el jiu-jitsu igual. Tú has visto la evolución que he tenido con el tema del wrestling, tú te acuerdas de esa lucha igual con el maestro Joan.
Claro, sea, sí,
Joan
sí.
Joan es un crimen, un
claro,
asesino,
sí, sí, sí.
Pero captas hasta dónde puede llegar mi testarudez y mi convicción de ponerme al frente hasta...
Claro, querer luchar con el man, claro.
Hasta querer dominar, captas. Un abrazo, profe Joan.
Boa. No, bueno, sí, no, pero es que, claro, obvio, yo sí te entiendo, loco. Tú lo haces para ser el mejor y esa es la forma, ¿no? De crecer, mejorar, ir a darte con los más duros. Si no, y entiendo, o sea, entiendo lo que me dices, que ya no sientes ese desafío. Y voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta que me dejaron
seguro,
para ti.
Seguro, que hagan full preguntas los muchachos. Sí, pregunten, sí, sí. Escriban.
Déjame sacarla por acá. Está. Era una pregunta que me interesó. Me
pregunten lo que quieran, la verdad. Pueden preguntar. Les iré con todo.
¿Qué si planeas hacer MMA?
¿Sabes qué? Me encantaría hacer MMA. He visto un poco de resistencia en el tema de los lugares de entrenamiento. Ha muerto muchísimo el MMA en Guayaquil, a pesar de que...
¿Tú crees?
Sí, creo muchísimo que ha muerto. Creo que todos los mejores... Ese es el problema no solamente del arte marcial, de todas las ciencias. Que los mejores, siempre los mejores exponentes migran a otros lados, ¿me entiendes? Chito Vera está en California, lo tienes a los hermanos, a estos hermanos, se me fueron el nombre, el operador.
A los Luna
Martínez. En México.
Claro, obvio.
Un compañero con el que pude entrenar y compartir, Aaron Cañarte, un fuerte abrazo, ñaño, sigue por allá soñando alto. Bastante gente migra, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un vacío dentro de la... Sobre todo para personas con mi peso.
Ya, ok, sí.
Tengo
te entiendo.
Que ir a entrenar y entreno todo el tiempo, o sea, creo que estoy un poco listo para poder intercambiar las manos.
Pero quizás deberías eso, lanzarte algún par de combates amateur, brother.
Sí, me gustaría que fueran más extranjeros, la verdad.
Ok, ¿no ves a nadie aquí que...?
No, no me interesa mucho, o sea, quisiera, si ya voy a pelear, quisiera la oportunidad de conocer otras partes.
Ya,
ok. Es parte de
Claro, es que, o sea, yo sí te entiendo, porque si te paran a alguien, por más grande que sea, tú sabes que si te lo llevas al piso, se acabó la lucha.
Se acabó la lucha, y no solamente eso, porque siempre te pueden sorprender en el factor del combate de las artes marciales mixtas. Tienes que aprender a controlar más el factor del miedo, el factor de la preparación física.
Claro.
Es un mundo interesante, la verdad. No me cierro la posibilidad.
No lo descartas, entonces.
No lo descarto totalmente.
¿Y
no?
¿A quién verías como ejemplo en el tema de artes marciales mixtas? ¿Quién es un luchador que tú dices, chucho? Me gustaría su juego,
ninguno,
su estilo. Ninguno.
Ninguno. O sea, quisiera entrenar, me gustaría, pero creo que por factibilidad económica no me he podido pegar el viaje. Ya el mismo hecho de yo caminar es costoso, bro. Tengo que comer pescado todos los días. Tú no tienes idea cómo yo invierto en mí mismo.
En tu dieta,
en
okay.
mi dieta, en cómo sigo.
Ya. Yeah.
Pero si pudiera en algún momento, me gustaría irme a Rusia, entrenar con Khabib. Creo que es el estilo Dagestán. Ya lo tenía planificado, les escribí a la academia de Abdulnuminov.
Ya. Yeah.
Nurmagomedov. MMA Academy, los manes me dijeron, me pidieron unas fotos, les mandé todo por Instagram, los manes me aceptaron.
Bacán.
Me dijeron que podía ir, esto queda en una ciudad cerca de Dagestán. Dagestán es como, Es la Gastana, es como decir Guayaquil y San Borondón, yeah, Cartas, okay, okay. Así, ya, yeah, son dos, yeah, ciudades, son dos provincias diferentes, dos ciudades o dos
cantones. Dos alcaldías diferentes.
Ajá, pero... dos alcaldías diferentes, pero es el mismo lugar.
Ya, yeah, ok.
Lo interesante es que los manes entrenan ahí en la academia y si pasas ya te vas a las montañas. Boa. A estos entrenamientos.
Con los más top.
O sea, siempre te vas a topar, por ejemplo, ahí te lo puedes topar a Islam, Makachev.
Yeah.
Pero ya en las montañas están, por ejemplo, en la montaña ya vive, que no es un campeón tal vez de MMA, pero para mí es inclusive más grande que un campeón de MMA, que es Sandulaev.
Ni idea quién.
Campeón 4 veces olímpico de Grestring, héroe nacional, wow. Uno de mis ídolos, la verdad, tiene mi edad, creo que hasta un año menor.
¡Qué, o sea, loco, bro!
Le ganó a Schneider, el claro. Ese es mi, ¿me entiendes? Lo que yo llevo y hago, aparte de entrenar todo el tiempo, es leer, ver historias de... Me encantan
de
los
luchadores.
Temas. Exactamente. Me sé biografías de 1,000,000 luchadores y me gusta también, como que pierdo el tiempo siempre estudiando sobre evolución de las civilizaciones, revoluciones.
Bacán, ya, ya, te gusta, así. Te gusta.
Sí, creo que mi YouTube está repleto de todas esas cosas.
El arte
me
hago
el placer de pagar ciertos videos también inéditos ahí, okay, para tener clases de pero ya, esos son como que pequeñas confidencias, no todo el mundo, claro, está diciendo, ni todo el mundo le importa, pero es lo que más me gusta hacer. Por ejemplo, llego a casa, si llego un día a las, aunque la gente no crea, con Alejandro y Casi, con Martín, que todos hemos estado entrenando gym hasta las 12 de la noche.
Claro, sí.
¿Tú has visto?
Sí, totalmente.
Ahora que ya cambié, porque estoy en un entrenamiento más exclusivo, más progresivo, con un científico del fisicoculturismo, que es, yeah, Roca 7.
Boa.
Ahora ya llego a mi casa a las 9, 10 de la noche, entonces ahí me tomo una hora y lo que más veo es... historia, me encantan los temas de religiosos, los temas de guerra,
la Inquisición, entonces, y las cruzadas,
todo me la son locos, bacán. Siempre es información que me gusta tener.
Pero entonces, ¿te gusta el arte de la guerra? ¿Te gusta?
Sí,
te
sí,
gusta,
de hecho, sí, yo, claro, he recomendado ese libro a muchísimas, claro, personas. Giovanni lo compró en la, boa, academia, ¿me entiendes? Tú me preguntas, de hecho, en el momento en el que ya yo decido pelear por arriba, es porque uno de los preceptos, uno de las bases del arte de la guerra, dice que siempre te posicionarás por encima de tu enemigo. El man refiriéndose que las tropas que están en la altura, en las montañas,
claro,
siempre van. Entonces, aunque tú no creas, yo soy tan loco, conceptualizado, que dije, a ver, si mi cuerpo es un organismo complejo de tejidos y todo, es lo mismo que fuera como,
claro, un ejército.
Un ejército, claro, contra otro ejército, captas, por, yeah, más fuerte que sea el otro ejército, tengo la ventaja de pelear por arriba.
Claro, ya, ya, sí te cacho.
Y ahí tengo full te información. Te cuando tenía Sedam, todos mejoraron, bro. No sé si te acuerdas, todos están fuertísimos, mejoraron.
Claro, claro, unos leones.
Unos leones, pero más también porque, aunque tú no creas, el maestro es súper importante, tanto por lo que aprendes como por lo que aprendes mal.
Ya. Yeah.
A veces lo que te mata no es lo que aprendes, sino lo que aprendes,
ya,
mal.
Ya, ok, claro. No es lo que te faltó aprender de una técnica, no, sino no, lo que aprendiste es mal, claro.
Claro, es lo que aprendiste mal lo que te puede llevar al fracaso. Chucha. No es lo que no sabes. Mira, la filosofía es increíble, es uno de mis...
De tus trips.
De mis formas de ver el mundo. Me encanta bastante la filosofía, la verdad.
Boa, sí. Está bien, es un approach artístico hacia cómo se ve la vida, creo yo, la filosofía.
Obvio.
Déjame hacerte otra pregunta, ¿qué te motivó a entrenar Jiu Jitsu y no parar? ¿Qué te motivó a entrenar BJJ y no parar?
Creo que, a ver, un tema personal ya, cuando yo comencé a entrenar, era mi forma de sociabilizar, de entrar en el mundo, ¿verdad? Como que tenía bastantes amigos, le agradezco a Dios porque hice bastantes amigos. Mis propios amigos me apoyaban. Me acuerdo que Enrique Crespo nos pasaba viendo todos los días en la van para ir a entrenar.
Boa.
Tuvimos grandes compañeros. Ya después cada uno cogió su camino. Y sí llegó un momento, bro, en el que yo me di solo. Porque, por ejemplo, mi hermano era el mejor, se retiró. Mi man se dedicó a ser abogado. Es un excelente abogado. Creo que el mejor, según yo. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Creo, yeah, que es el mejor abogado. Martín se dedicó a ser un... Martín es... O sea, todo nuestro grupo comenzó a destacar en diferentes otras áreas.
Claro, ya cada quien se abrió un poco al jiu-jitsu y buscó lo suyo.
Buscó otras alternativas, porque en su momento, yo creo que ahora va cambiando un poco, en su momento era muy poco la capacidad de los papás de creer o de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto, lo otro.
Ok.
Y de hecho, en mi hogar había muchísima resistencia, sobre todo porque sí había las posibilidades para
hacer algo más.
Para hacer algo más.
Claro, para ir a la universidad, conseguir un título, ir a un trabajo.
Entonces seguía siendo campeón. Lo bueno mío es que tuve buenas experiencias desde muy joven. Entonces, a los 18 años, menos, sí, 18 años, creo que menos, cumpliendo 18, sí, apenas cumplí 18, se me dio la oportunidad de irme a vivir a Brasil.
Ya, yeah, ok.
Me hablé con mi papá, todo, me fui a vivir a Brasil y llego justo para la época en donde nunca han habido tantos campeones mundiales en una academia. Wow. En la época dorada de Allianz Sao Paulo.
Ya, yeah, ok.
La famosa Allianz Sao Paulo.
¿A quiénes tenías ahí?
Lo tenía Lucas Lepre, Michael Landa, Leonardo Nogueira, a veces visitaba Cobriña,
wow.
Estaba Bernardo Faría.
Ya. Yeah.
En la época en los que Buchecha no existía todavía, captas.
¿Que era pelado o qué?
Buchecha todavía no era campeón absoluto. Leonardo Nogueira era muchísimo mejor que Buchecha.
Ok, boa.
Por eso en este camino no puedes aflojar nunca, porque tú no sabes cuándo el que veías de menos ahora es más.
Claro, el que te veía arriba, el que te veía como,
claro,
como la divina siempre, vaina.
Claro, tú nunca te tienes que dormir en los laureles, siempre tienes que entrar lo más duro. Sufrí, lloré, pasé anécdotas buenísimas, anécdotas malas, me hice roommate de los mejores del mundo, Leonardo Nogueira influenció muchísimo en mi juego. Me acuerdo que vivimos juntos.
¿Con quién?
Con Leonardo Nogueira, con Guille Bunqueira, con Alex Monsalve, que para mí es una de las eminencias más grandes del bicho a nivel mundial. Y aprendí muchísimo, tanto así que me acuerdo que como no tenía mucha comunicación con Fabio Burriel, que era el líder del equipo, ya Fabio Burriel estaba dando sus últimos pasos como maestro, de hecho.
Yeah.
Ya estaba cediendo la academia a Michael Lange, porque ahora Michael Lange es el representante de la academia.
Boa.
Ya se dedicaba más a disfrutar un poco, a entrenar muy duro, un anciano, él ya es un anciano, pero es un anciano.
Ah, pero sigue entrenando duro.
En los animes, claro, luchaba con todos los muchachos y todo.
Coño.
Un estilazo de vida, o sea, es alguna, un,
yeah, okay.
un, claro, o sea, un estilo de que cualquier señor de esa edad quisiera poder ser flexible como él, rápido como él, tenía todo lo que podía haber querido, tenía una pequeña fortuna agradable para tu vejez.
Ya, yeah, ok.
Entonces, por lo general, Fabio Burriel era el que menos fe me tenía, hasta que una vez me acuerdo que yo, de todo el equipo Allianz, fue el único que llegó siendo campeón sudamericano. Que habíamos peleado en Brasil.
Ah, ok. Tú claro, fuiste campeón sudamericano
en Brasil.
Y de ahí te fuiste a entrenar a Brasil.
Fui, claro.
Ah, o sea, ya o tenías sea, no, un no, target no, en tu cabeza.
No, okay. No. En Brasil quedé campeón sudamericano.
Ah,
y entrenando okay. ahí.
Y entrenando ahí.
Pa, volví, hice grandes amigos. Conocí a los jeques árabes de Abu Dhabi, o sea, los wow. hijos que pelean. A veces me escribo con ellos. Albarrén, Mahuti. Son bastantes, hice bastantes amistades.
¿Nunca has pensado irte allá?
Ay, ¿a dónde? Tal vez en algún momento. Creo que lo más difícil es establecer las conexiones, o sea, sólidas, captas, porque como el jiu-jitsu es un deporte que no sé, todavía no se maneja a niveles contractuales o alguna cosa así, es muy fácil a veces ir allá
y quedarte colgado.
Y quedarte dices. Colgado, que es lo que le pasa a muchos, sobre todo a muchos artistas marciales.
Ah, sí pasa bastante eso.
Sí, pasa mira, bastantísimo.
Pero yo tenía idea que, claro, una gran opción como cinturón negro es siempre aplicar a trabajar allá, ¿no?
Creo que como ser humano, ¿no? Salir de Latinoamérica creo que te hace mejorar como cualquier... como por la facilidad, es una pena eso, ¿no? También tengo un alma media política, me encanta ver los temas, soy un pensador, yeah. un
okay.
pensador.
Ok.
Soy un... Wow. pensador nato, pero he preferido también ya callar esos temas. Ecuador es un país que nadie está dispuesto abierto al debate, todo el mundo que hace lo que sea, cogen
claro.
bandos.
En lo general, sí.
Me dedico ya a lo mío, ¿me entiendes? Creo que me dio lo mejor solo peleando y callando bocas, wow. callando bocas wow. y bocas, porque...
Brother, cada uno viene a la vida con una misión, man. Y tu misión ha sido venir a luchar, loco.
A luchar, mueres, sí.
Claro, sí.
Espero que pueda algún día ser una herramienta para algo más grande, captas.
Boa. Bueno, bro.
Me gusta bastante la vida de Muhammad Ali. Creo que es un... Tal vez a una pequeña... No sé, la verdad, que pare Dios. Soy súper creyente de que cada día trae su propio
mira, que
afán.
Qué loco. Justo ahorita te iba a hacer una pregunta que también nos dejaron, ¿qué tienes pensado para el futuro? Mira.
Sí, mira, la verdad es que Es una persona, mira, ¿cómo te explico? Es una persona súper, súper creyente. Y aunque tengo un sketch de lo que voy a hacer en mi vida, siempre también dejo a esa incertidumbre, tal vez un poco okay. divino, que tome las riendas. Porque muy de pequeño fui muy testarudo, pensé tener mucho la razón
en que querías que las cosas fueran como tú querías y ya.
Creo que Dios tuvo el agrado y la sabia manera de saberme educar. A veces a palazos, a veces a estrellones conmigo mismo contra la pared. Y me di cuenta que el destino de mi propia vida sobrepasa las decisiones de mis manos. Tomo decisiones súper concuerdas a lo que yo creo, a lo que yo veo, a la convicción que yo tengo del mundo. Equivocado bastantes veces, acertadísimo muchísimas veces. A veces me río porque tú has visto lo que la gente me dice, bro, tú dijiste eso y fue exactamente lo que dijiste. Pero sobre mi futuro, dando un lineamiento, ¿verdad? Quiero seguir peleando por el resto de mi vida, por ahora libre de academias, desarrollar mi máximo potencial. Voy a representar a Juan Miguel mientras esté aquí en el país. Porque lo quiero, porque le he ofrecido, aunque no me lo ha pedido, le he ofrecido mi amistad sincera, mis mejores augurios para las personas que quiero y estimo. Soy una persona súper leal, pero al mismo tiempo me gusta abrir fronteras. Creo que soy uno de los bien recibido en todas las academias del país. Siempre que voy, la gente me trata con mucho cariño, mucho afecto. Puede ser Alfa, puede ser... Bueno, todas las academias menos una, pero ya eso se va de mis manos, que es la de que aunque me gustaría ir a visitar porque
¿cuál?
Comparto con muchísimo cariño la de Soluso.
Ah, okay.
Sí, que ya es un tema que culpa mía no es, pero bueno, es un tema súper polémico.
¿Tú dices?
Sí, súper polémico ese tema. Pero
yo creo que sea igual.
Yo tengo grandes recuerdos con Soluso.
Claro. Claro, claro.
Y Soluso me invitó a su academia, intentamos intermediar, pero bueno, por una X persona que no quiere entrenar conmigo, se...
Bueno, no sé. Quizás si tú hablas con el man directamente...
Hablamos. Ya es un tema de egos. O sea, ya creo que es un tema de...
Bueno, ¿sabes que nadie está obligado a llevarse con todo el mundo, ¿no?
Claro, pues tengo... Sí. ¿Sabes que yo creo que Dios sí me ha bendecido? Tengo el grato placer de decir que soy el mejor... Es dulce, sí, capa.
Claro, pues quizás eso, dulce, que lo digas así, quizás
es más le arrecha, de poder decirlo y que se ha comprobado y que no se puede hacer nada al respecto y que sepan que esto siempre recién comienza, ¿no? Que mientras los manes estén dando el 100%, yo voy a estar dando el 200% y que mientras ellos estén innovando o entrenando más, siempre yo voy a estar a la vigilia de entrenar cada vez más y renunciar a mayores cosas. Yo creo que he sido una de las personas que más sacrificios he hecho.
Bueno, está bien, loco. De eso se trata, como tú decías, ¿no? Hay que tener esos némesis, aunque en realidad no sean nuestros enemigos ni nada, pero puede ser nuestro rival de competencia.
Ahí sí no veo un némesis, no. Pero mira, cuando...
No, pero si tú dices que el hecho de que...
Yo creo que al jiu-jitsu ecuatoriano más le vendría bien. No lo digo yo, lo digo al jiu-jitsu como institución. Viéndome pelear y ver la capacidad o ver la forma de traer campeones mundiales o todo, como en su momento lo quiso hacer Fowell, y vengan acá, que yo peleando afuera, ¿captas?
Ya, okay. Es que por supuesto, pues, brother, al jiu-jitsu le conviene más que vengan el circuito local, sea la liga que sea, obviamente le conviene mucho más traer gente de afuera que venga a competir para acá y elevar el nivel de todos, pues claro, y verte a ti luchar.
Claro, definitivamente creo que la gente te quiere ver luchar. ¿Me entiendes? Tuvimos ideas muy trascendentes, el tema del jiu-jitsu, cuando pasó el tema de la federación, también polémico, hoy por hoy la federación quedó en cenizas. Una pena, pero bueno.
Es lo que es, ¿no?
Es lo que es. Y bueno, después de Brasil, tuve el grato de venir acá. Ya, esa fue la época polémica, creo, cuando ya volví yo acá. Ya nadie me podía vencer. Peleé una vez. Ahí ya comenzaron a haber rupturas en el equipo interno, yo contra Johnny.
Ya. Eso fue después de regresar de la Johnny.
Después de regresar de Brasil. Siempre hubo como que hubo una época en que Johnny se volvió muy bueno. O sea, cuando yo me acuerdo, yo lo finalizaba 6, 7, me acuerdo clarito que yo lo finalizaba unas 5 o 6 veces por lucha. Y me acuerdo que un día yo llegué de California y el man me berimboleó y me metió un chupacabra.
Oh, ya, y tú dijiste chucha.
Y yo por lo general siempre tenía un sustento de a mí nadie me finaliza. Y de ahí muy pocas veces Johnny no tiene ese placer de decir lo que... ¿Cuántas veces yo le he finalizado como yo le puedo decir a él, captas?
Ya, ok, ok. Entonces, pero tienes sí ese récord.
Sí, eso crea un resentimiento, el man, la típica de que en las peleas... Y eso es un tema que también pasó con este man de la academia, el típico de que igual el jiu-jitsu es un tema que tú respetas ya más tanto que cuando sales y dices yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Yo nunca he sido mucho decir yo soy el mejor, yo lo digo y punto, si captas. O sea, claro. Soy el mejor y ya, peguemos. Pero siempre hay comentarios como, no, yo soy el mejor, man, no sirve, yo soy.
Claro.
Entonces, ya una vez que fallas, la gente ve y dice, chucha.
Pero te entiendes, o sea, digamos, claro, tú estás, tú lo ves todo desde un punto de vista como, como competidor, ¿no? Obviamente, tú creciste claro. con estas personas, has luchado con ellos, has crecido con ellos.
Claro, igual entonces, no soy capaz de decir que tengo la razón absoluta.
Tal vez, no, claro.
Tal vez la otra persona se haya sentido aludida por otra razón. O... Pero la cosa es que en el tema del jiu-jitsu creo tener una de las más bonitas carreras que ha habido
Boa.
Dentro del país.
Boa, buenazo. Entonces, ¿qué es lo que más te motiva, tú dices?
¿Sabes qué? Ah, la motivación no es un tema. Yo me levanto todos los días y tengo que mejorar todos los días.
Ok.
Ya no puedo salir de ese
patrón.
De ese patrón, captas. Oh. Es imposible para mí. No tengo las cualidades para salir de ese patrón. ¿Captas lo que te digo?
Oh, claro.
No
claro.
tengo las cualidades. Es como que a un topo le pidas volar. No puedes pedirle a un topo volar. ni a un ave no le puedes pedir hacer túneles, captas.
Ya, yeah, ok.
A un okay. león no le puedes pedir ser vegetariano, así como.
Puta.
Como a un gusano no le puedes pedir que.
Entiendo, camine, entiendo, claro, o sea, entiendo tus
ya es un tema de quién soy yo, no es un tema de qué me motiva a seguir entrenando, esto soy yo, capas.
Ok, es parte de ti, simplemente
ya,
es lo que
la
eres.
Motivación, tal vez en los primeros 5, 6, 8 años, 10 años se puede ver, pero ya esto es un juramento de vida, es un...
Ok, te entiendo, es tu camino,
es un juramento de vida, claro. Es así como los militares todos los días se levantan a las 5 de la mañana, a cantar el himno nacional, yo todos los días tengo que levantarme temprano y hacer todo lo que tenga que hacer
para volverte mejor luchador.
Y ojo, no es que yo peleo por ser el mejor, es consecuencia de muchas cosas que creo que acertadamente he hecho. Y bastante de las cosas que tal vez no tan acertadamente he hecho, las he sabido corregir. Y eso es un tema importantísimo, creo que para el tema de la comunidad del jiu-jitsu, ¿no? Nunca es malo para mejorar la imagen, si captas. Puedes estar en tu último día de vida, pero si realmente estás intentando mejorar, es algo que la gente se va a dar cuenta. Y puedes, de una u otra manera, influenciar positivamente a mucha más gente de la que uno cree realmente. Uno es más importante de lo que uno cree y uno representa más allá de lo que uno cree.
Bueno,
son cosas... fundamentales.
Claro, claro, y sobre todo personas que llegan a la cinta negra, ¿no? Y que están compitiendo ahí, hay gente más pequeña, los niños, los cintas blancas, que lo ven a esta persona ya el cinta negra que está compitiendo profesionalmente, por así decirlo, y obviamente
es noble, loco. A mí
sí,
me gusta.
Sí, sí,
es
sí, completamente
noble. Son muchachos, míralo de esta forma, son muchachos que un día en su época gatearon, después caminaron, después leyeron, hablaron. Claro. Desarrollo natural, en un momento se pusieron un kimono de algodón de 5 kilos encima, se amarraron una cinta y se comenzaron a preguntar cómo ser mejores luchadores, cómo ser mejores personas, cómo ser mejores guerreros. Y todos los días se preguntan, tienen la misma intriga, ¿cómo hago para mejorar? A veces cosas tan insignificantes, ¿no? Como no mentir en una serie, como una serie de repeticiones,
claro,
como no tomar alcohol, como vivir una vida de abstinencia en mi caso. Y así hay un millón, es como tomar un viaje, un peregrinaje, porque en el arte marcial se llaman peregrinajes, no viajes. Wow. Un peregrinaje hacia un nuevo lugar para mejorar en tu técnica, en tu... Es muy difícil encontrar malas personas que hayan dedicado su vida al arte marcial. Ni Conor McGregor en su locura es malo, es un buen hombre, captas, eso es lo que voy
claro,
a hacer.
Claro, claro, todo depende de perspectiva, ¿no? También,
es que,
¿no?
Es que yo considero que es peor. El man pelea por defender, por ejemplo, topemos el tema del arte marcial. Hay mucha gente que a mí me dice, oye, debería ser menos frontal o menos conflictivo o menos. Pero si, por ejemplo, es las mismas personas que me dicen debería ser menos frontal, menos conflictivo, porque esto es mío, por ejemplo, yo soy el mejor, esto es mío, voy a dar mi vida por seguir siendo el mejor.
Claro.
Y yo no tengo el derecho de quitarle a otra persona el sueño. Entonces la otra persona también tiene el derecho de querer ser el mejor. Pero mis derechos se acaban cuando comienzan los tuyos, y los tuyos se acaban cuando comienzan los míos. Y va a haber un choque. Y yo tengo también todo el derecho de proteger eso que considero que es mío.
Claro, está así bien. Y de eso se trata la lucha,
¿no? Y las mismas personas que te critican y todo son las personas que tal vez en una fiesta están celando a la novia porque se está yendo con otra persona.
Ya, yeah, ok.
O sea, cada quien lucha por lo que quiere. Yo lucho por ser el mejor.
Wow.
En ese ámbito, no lucho por ser el mejor de todos, lucho por ser el mejor porque quiero ser el mejor.
Okay.
Entonces, un millón de gente me dice, no, que deberías... No, tal vez lo que deberían entender un poco son ustedes, así como el pobre que todos los días trabaja desde joven para ser millonario y poder tener un poco de tranquilidad. Así mismo, de la misma manera trabajo yo.
Boa.
Y la verdad es que estoy contento porque mi cuerpo está llegando a nuevos... En un momento pensé, ya se me están acabando las fuerzas, se me están acabando la paciencia.
¿Sí?
Sí, obvio. He tenido torbellinos oscuros en este camino.
Okay, yeah, okay.
En el que he dicho, me retiro. Pero como que siempre que digo eso, viene una mano, puede decirse adivina y me dice, no, ven acá. Boom.
Despierta, claro.
Sigue ahí, si captas.
Yeah,
pelea. Okay. Y esa mano puede ser como ustedes la consideran, pero a mí es Dios. Y estoy muy agradecido por ese tema.
Boa.
Si quieres hablar de algún tema, pregúntame, ñaño.
Sí,
para abarcar cualquier tema que te gustaría abarcar, aprender, saber.
Yo te quería, otra de las preguntas que te tenían por aquí es si planeas competir en algún momento uno de los trials para el ASC.
¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es lo curioso? Que compañeros que yo les he ganado fácil, por así decirlo, fácilmente, hoy por hoy son campeones de los triales, de los que acabaron de pasar de mi peso.
Ok.
Como Joao, todo. Yo era el mejor después de Cyber en Fight Sports. Es una,
okay,
una noticia pública. O sea, yo era el mejor ahí peleando.
Boa.
O sea, Cyber.
¿Cómo fue esa? Tú tuviste un torneo por equipos con
sí,
Fight Sports.
Sí, les gané,
¿no?,
a todos. A ver, llegué. Estaba muy deprimido. A ver, yo me fui de Estados Unidos por un evento personal. Llegué a New York. Me becaron en las mejores academias del mundo, estuve ahí. Wow. En Unity preparándome, después me fui a Atlanta porque un tío mío vivía en Atlanta, y estuve un año, estuve en Atlanta porque no tenía las capacidades económicas, me quedé quebrado por el mismo hecho de invertir.
Estabas, claro, solo entrenando.
Fui donde un tío me supo dar un trabajo y todo lo que ganaba lo invertía en mi preparación. Estuve con Leonardo Nogueira de nuevo, con el maestro Yacaré, que creó Allianz, un año. Quedé campeón absoluto en Atlanta, toda la cosa, pero ¿sabes qué? Tenía que arreglar un asunto que no me gustaría tratar aquí, pero tenía que arreglar o tratar un asunto emocional, si tripeas.
Ya, yeah, ok.
En Miami, ya. Un tema de una persona que quise mucho. Y entonces tenía que ir a Miami, ya.
Ah, así llegaste a Miami, ya.
Así llegué a Miami, ya.
Ok.
Pero cuando llegué a Miami, la verdad es que la ciudad me parece bacán y todo, pero... Todo era mucha fiesta, bro, cosas así, captas.
Claro.
Entonces, me acuerdo un día que lo llamé a una persona que también admiro y quiero mucho, Juan Carlos, el que entrena con nosotros.
Sí, sí.
Y le dije, ¿sabes qué? Estoy pasando este momento, no sé qué hacer y toda la cosa. Y me dijo, bro, tú tienes que entrenar. Y el mejor lugar para entrenar tienes que ir a Fight Sports.
¡Boa! Así llegaste ya, ok.
Me acuerdo que tenía una bicicleta, cogí mi bicicleta. Para esto vivía en el sofá de un pana.
Ya. Yeah.
Para comprar, es que, captas.
Estabas ahí, pues, brother, viviendo.
Ahorrando, claro, gastos, ya. Me prefería cauchar y comer, brother. Es bien, la verdad es que lo que yo más gasto es en...
En tu comida,
en mi comida, en mi... Yo no puedo, prefiero estar sin un dólar a no comer lo que quiero, si captas.
Ya, yeah, ok.
Como súper sano, pero tengo que comer, captas, pescado,
yeah,
ceviches, allá mismo.
Chuta, ya, yeah, ok.
Cazuelas, ¿te acuerdas del otro,
claro,
día
que
me comí,
sí,
cuatro cazuelas en un día? Entonces,
plena.
Abaratar gastos en cosas que no me parecen tan importantes, como no quería tener...
Claro, no te importaba tener una suite, un departamento, ya, solo y la vaina.
Entonces,
fui en mi bicicleta donde Cyborg, y como había pasado este mes o algo, que no había entrenado, o sea, había hecho trotado, todo, pero no es lo mismo. Yeah. Peor cuando llegas a un top mundial, fui al área de competencia. Sobreviví hasta que me llegó Cyborg. Cyborg ese día me finalizó 6 veces y casi vomito. Bro, me dio unas palmaditas en la cabeza y me dijo, tranquilo, descansa. Y la cosa, entonces,
que estabas pálido,
o sea, por más de que peleaba, ya no respondía, captas, yeah, o sea, okay. me había absorbido el alma, hermano.
Chucha.
Peleando. Entonces,
¿hace cuánto no te sentías así?
Nunca me he sentido así.
¿Nunca te había sentido?
Nunca me había sentido así. Y yeah. Esa fue, creo que, la última vez también que Cyborg me trató de esa manera, así, tan humillado.
Qué loco. Bueno, entonces.
Pero
ahí
era un buen partner para Cyborg. Entonces, comencé a entrenar. Por ejemplo, si la gente. Ya, yo me levantaba a las 7 de la mañana. Trotaba al principio 6 kilómetros. Fui comenzando a ganar velocidad. De ahí a las 10 ya estaba. A las 7 me bañaba, a las 9 ya estaba en la academia.
Yeah.
Hacía el entrenamiento de judo con Bebe Monster. Aunque hayan solo cintas blancas, hacía entrenamiento de judo. A las 10 me acuerdo que ya comenzaba el entrenamiento pro training. Es
decir, ok, 9, ese es, que son 2 horas.
2 horas y media, como hasta las 2:30 ya.
Ya. Yeah.
Sobrevivía al entrenamiento pro training y me quedaba ahí, loco. Era como.
¿Te quedabas en la academia?
Me quedaba en la academia.
Pero que haciendo gym, así.
No, como que me quedaba en la academia, veía el terreno. Yo soy súper de explorar los espacios, ¿ya?
Ya. Yeah.
Entonces, por ejemplo, comenzaba a medir el tatame de Cyborg.
¿Cuánto mide? ¿Cuánto espacio tiene, más o menos? ¿O cuántos pies tuyos?
El man ha de tener siquiera unos. Si nuestra academia tiene 100 metros cuadrados, el man ha de tener. Nuestra academia tiene 112.
Un poco más,
creo.
112. Ajá, 100 y pico.
La hermana ha de tener 350 por ahí.
Uf, harto espacio.
Captas.
No se lo ve tan grande en fotos.
Es gigante.
Pero, o sea, se lo ve grande, pero no pensé que 350. 300, wow,
fácil, 2 y medio más que el de
Daniel.
Es todo un galpón gigante. No sé la historia.
Bueno, entonces te quedabas dando vueltas en el tatame.
Viéndome, visualizándome, llorando. Súper, muchos sentimientos encontrados, como que llorando. Pidiendo disculpas también por el tiempo desperdiciado. Porque dije en ese momento, ya aquí estoy, yo tengo que ser mejor aquí. Comencé a tener una hermosa relación con Cyborg, que el man también es súper espiritual, súper creyente.
Yeah.
Comenzamos a tener conversaciones importantes y de nada, me comencé a bajar a todos. Me partían la cabeza, pero seguía. Y yo ya salía de la academia a las 10 de la noche.
Ok.
Todo el día ahí, captas.
O sea, vivías en Fight Sports.
Vivía en Fight Sports. Y ese horario tal vez que tenía 4, tal vez que te digo que me quedaba después de 3 a 6, esas 3 horas, como el lugar era me conocía, me repartía esas 3 horas andando en bicicleta haciendo deliveries. Sacaba unos 60, 80 dólares al día, si captas.
Ya, claro, estabas
más
ahí.
Más los tips, así.
¡Boa!
O sea, como que. Y tenía tal vez para comprarme una moto, o tal vez para alquilar un carro y comenzar a hacer lo que muchos se los hacen.
Claro, estar en Uber y todo el trip.
Uber y toda la cosa, pero dije, no, bro, captas, no quiero. Quiero fortalecer mis piernas, tengo buenas piernas.
Ya, entonces te sacaste la punta
de bicicleta. Andar en bicicleta, y ahí comenzó un cambio ya radical. Ahí comencé a subir peso de 95 kilos a 110 kilos, captas. Los músculos los sentía bien hinchados. O sea,
claro, estabas creciendo en todos los
sentidos. Estaba creciendo en todos los sentidos, aguantaba todos los horarios.
Qué bien, bro.
Y ahí ya comencé a ganarle a todos los que estaban en la academia.
Y ahí todavía era cinta café, ¿no?
Era cinta
cuando
café.
Llegaste a ese torneo, el del kimono rojo, bro.
El kimono rojo, ya, por ejemplo, cuando yo ya entré, el man que yo lo destruí me ganó, si captas.
Ya. Yeah.
El que es campeón de MMA y toda
la cosa,
el gordito, que es mi panísimo. Ya después ya era. Tú viste el video, era.
Claro, bro.
Era
claro.
Un asesinato puro, captas. Que el mismo man me dice, bro, no puedo creer cómo. Y tengo historias que me caracterizan. Por ejemplo, ya comencé a ganarle, un día lo finaliza Cyborg. Ese día la gente se quedó como que chucha.
Qué loco,
qué
bro.
Qué loco, captas.
Claro. Finalizó
una palanca de rodilla. Y Cyborg venía cabreadísimo y me destruía. O sea,
claro, obvio, ya.
Ya, boom, una, me acuerdo una vez que estábamos entrando a las 6. Cyborg estaba entrando, creo que para algo, no me acuerdo si era para Gordon. Estábamos yo, Ben Consol, aquí, toda la cosa. Y llega Cyborg off office, captas, dividí, el man es un man súper cool,
súper relajado. Miami vibe, así.
En Miami ve que estoy peleando, ya habían habido una serie de eventos súper importantes, ya me había quedado coronado campeón de Superstars, que es el que ya me dice, Colo, tengo que tomar al toro por los cuernos.
Y tú eras el toro.
Ajá, tengo que tomar al toro por los piernas, el man hace una X, así, se va, se pone el kimono rojo, porque el kimono rojo en verdad es para los que cogen el kimono ahí, de Fight Sports.
Ah, ok, ok. ¿Cómo que el kimono? O sea, cogen el kimono que está ahí prestado, por así decirlo.
Me acuerdo también, mira qué tan fuerte es Cyborg, que en los tres primeros minutos adivina qué pasó. Lo tuve en un chupacabra. Yo a Cyborg, imagínate qué tan bueno pudo haber estado yo. Lo tuve en un chupacabra Cyborg. ¿Tú crees que Cyborg tocó?
No.
La pelea fueron como 8 o 9 minutos, más no tocó. Volvimos a pelear, me destruyó.
Chucha.
Como para que no quede duda, capa.
Claro, pero claro.
No me con un chupacabra. Estuve ahí, me acuerdo clarito, lo tuve ahí. Tal vez me faltaba más fuerza, más que la tengo ahora, pero la verdad es que el man después me dijo, vamos a luchar de nuevo. Capta, porque un luchador es eso, un luchador no puede decir que no a, un,
claro,
a
una persona. Claro, obvio, y no me voy a quedar, el man también ha dicho, no me voy a quedar con esta participación, voy a la siguiente.
Más allá de eso, porque Cyborg siempre me había ganado, o sea, eran eventuales las veces, tal vez podía aplicarle resistencia. Es porque cada vez que yo peleaba con el man era una lección. Yo tenía que entender que cada vez que yo peleaba o luchaba con él, no solamente la lucha acababa a los 10 minutos, tenía que entender que todo el tiempo, todo el día era una lucha.
Claro, tenés que entender las enseñanzas que había.
Exactamente, el man no deja de ser un maestro, es más allá de solamente aprender jiu-jitsu. Es el sacrificio fuera del jiu-jitsu, es el sacrificio de que el man me aconsejaba, sabes que no hagas eso, eso está mal. Muchas cosas en las que yo me equivoqué, que hoy ya no me equivoco, pero que no me llevaban a ningún lado, me decían, no hagas eso, eso no tiene nada que ver con quien tú eres como persona o como campeón.
Ok, te entiendo. Ya, pues claro. O sea, Cyborg definitivamente es el rol de maestro, pues, ¿no?
Es un maestro, bro. Claro. Yo lo veo a ese man como un líder mundial. Yo no sé si tú la viste, ese man lo reciben en todos lados. Viaja en todos lados, ni bulleya, ni... No creo que exista un man tan trascendente y que no tiene nada que ver con los títulos, sino como su forma de persona, que es Cyborg.
Claro. Bueno, definitivamente el man es un duro, ¿no?
Va más allá del beat, su captas.
Ya, ok. Claro, es su persona,
su
¿no?
Su persona, también sí. Que se estrelló muchísimo, tuve muchísimas historias personales, el que me contó.
Ok.
Claro, era como su hijo, ya. De ahí peleamos el Major League Jiu-Jitsu, que es ese torneo que clasifiqué habiéndole ganado a todos los de Fight Sports, ¿verdad?
Sí.
A Khalil y todo. Entonces ahí estábamos luchando, le gano a un ruso, le comienzo a ganar a pocotón de gente, y me acuerdo que ya nos tocaba la final. Y estábamos dos perdidas. No, una perdida, una empatada. Y faltaba un campeón mundial del otro lado, que era Porfirio.
Captas. Sí.
Y supuestamente iba a pelear Khalil, pero yo lo veo a Khalil como que dudando. Y le digo, Cyborg, voy yo. Y me dice, no, deja que tú vas. Créeme que voy yo, bro.
Yo voy.
Más me queda bien y me dice, y le digo, porque los otros ya nos estaban celebrando en la cara, si captas, yo lo veía a Cyborg preocupado. Si captas, como que cuando el territorio enemigo está haciendo.
Claro, el enemigo
está conquistando tu territorio.
Yeah.
Cyborg, captas, que el man fácil podía haber ganado todo, pero como era un tema de equipos, y el man está Porfirio, este pelado que venía siendo tetracampeón mundial. Y Khalil medio cohibido, yo lo quedo diciendo, Cyborg, hazme caso, yo soy el tipo. Y ahora me queda viendo y me dice, a ver, anda, Colo. Y ese video en que voy, lo empujo.
Claro,
ya. Me meto un triángulo, salgo del triángulo, boom, un poco más.
Claro, una porrada,
que maldita. Peleaba con los manes y peleaba también con, ya, ese tipo de porras, peleaba también con los de graderío.
Ya, claro.
Que llegó el Golden Score y debes de meter los puntos, lo finalicé. O sea, de cogerle el palo y decir, le voy a ganar por un punto. Lo ahorco y lo finalizo, man se echa al piso a llorar, todo el mundo confundido, ¿qué pasaba?
Claro, ¿qué acaba de pasar, bro?
Y ahí voy donde Cyborg, le grito, es por ti, el man me abraza, y ahí tengo una foto legendaria que todos nos lanzamos al piso. Y así nos coronamos como el mejor equipo de Miami, de Florida, que es más grande que Miami. Nos coronamos como el quinto mejor academia del mundo.
Boa.
Tuve la finalización de la noche, lo tenía Gilbert Burns
Qué bien, ¿eh?
Diciendo, el Colo es una bestia, this Colo is a beast.
Qué bacán, loco.
Gilbert Burns es uno de los mejores hitseros en el UFC, de seguro.
Claro, sí, lo sé.
Compañero mío de entrenamiento, además me decía,
Colo is a beast. En Fight Sports.
Claro, además entrena
en Fight Sports. Bacán.
Entonces, por eso siempre como que sé que solo le pido a Dios que mi futuro sea más deslumbrante de lo que yo pienso, ¿me entiendes? Todavía no he logrado tal vez cosas como...
¿Pero qué te gustaría hacer? Ok, claro, exacto. Como que, ¿qué
tal, tipo? Tal vez me gustaría ser un ícono, no sé, porque tal vez no he estudiado la sintaxis, el verdadero significado de ícono. Y como soy un man bien creyente, por lo general no me como que...
¿No te quieres ir
tan melindroso con... como que cuando me dicen, oye, tú eres mi ídolo, le digo, no... puedo ser un ejemplo, pero ídolo no, porque...
Para ya, los falsos ídolos, claro.
Entonces... Siempre soy cuidadoso con el tema de... Pero sí me gustaría ser un referente de cambio que pueda hacer, o sea...
Pero digamos...
Me considero una persona hoy por hoy súper noble, súper buena.
Pero eso ya sería trascender un poco el tatame. ¿Buscas trascender el tatame?
Sí, obvio.
Ok, está bien.
Obvio. Tal vez con un poco de mi actuación, me gustaría... Por eso mi afán de ganar la campeones mundiales, capta, que es lo que más... Lo que pasó con Kamikaze.
Fue un
tema de que eso tiene que estar guardado para los cánones. Un tricampeón mundial viene acá, claro. Soluso le está dando la fama de gran tuquísimo, alto, rubio, ojos azules.
Claro, y tú lo pides primero.
Ojos azules. Todo el bicho ecuatoriano asustado, nadie quería luchar con el mar.
Claro.
Yo había terminado de este peregrinaje que tuve en Cuenca, ¿te acuerdas? De que,
claro, que estuve en las cascadas y todo el trip.
Yo vuelvo, nadie quería pelear, yo no iba a pelear, me llama Ledwin, me llama Galo, oye, sí, te compramos un kimono, toda la cosa, te pago el nutricionista, todo, pero no faltes, por favor. La gente siempre con la gana, no sé
si quieren ver pelear, ¿no?
O verme pelear, no sé cuál de las dos.
No, bueno, en caso de Galo y de Ledwin, definitivamente para verte pelear.
Pero es que había millón gente, no, había un comentario, no, ese man sí le gana a...
Al Colo,
que es siempre el comentario de todos, el tema de... Siempre gana el Colo y toda la cosa. El man tenía un tour de seminarios por todo el país.
Claro, y arrancó con eso.
El man se iba a ir a Estados Unidos, venía entrenando con... El man era el más duro después de Meregali en la academia de Mario Reyes.
Ah, ok. Claro. No sabía eso,
boa. Obvio, pues el man... un poco más se nos fue el...
ok.
Y yo, el Colito... Campeón, yo siempre me he tenido en un estándar alto en mí mismo. Pero me faltaba aprender una lección de vida que la aprendí en este peregrinaje, de la cual estoy muy agradecido.
Boa.
Fui donde el man y le dije, como que el man, nadie quería pelear con el man, todo, como siempre ha pasado, ¿no? Porque también tienes la historia de... Pero bueno, para terminar esta de aquí, yo veo, le digo, Soluso pone las cosas y le digo, no, el man va a pelear la primera conmigo. Soluso como que no quería, pero sí quería, como que
para quería que se quería ver qué pase, rap, claro. Ajá.
Y yo le digo, man, me lo quedo viendo el man y le digo, como que mami dice, no, pero yo le digo, bro, vas la primera, yo soy el mejor aquí, tú vas la primera conmigo.
Así le dijiste, entra,
le dije,
lo viste. Además,
se me queda viendo, que más está haciendo unos gestos así como de guerrero
vikingo.
Y yo fui todo así y le dije, tú vas a ir conmigo la primera. Y vamos a pelear ahorita. Y mamá me queda viendo así como que y se me ríe porque para toda esta época todavía no estaba tan grande como ahorita. Y mamá me queda viendo y todo el mundo se queda viendo y se escuchó todo eso, se escuchó todo el grito como que yo le digo hasta el graderío. Y todo el mundo del graderío comenzó a gritar UGP, UGP, UGP.
¡Qué loco!
Y Soluso como que se quedó intrigado y mandan el kimono y me pongo la cinta y el man entra. Y yo me lo quedo viendo al frente al man. El man me llama la guardia súper fuerte para que una fuerza animal me pone las guardias del bíceps. Y yo dije, cuando me llamó guardia, este man no es.
No es,
captas. El man
va a... Tú estás esperando un luchador.
Claro, un luchador, un man que me ya de entrada me vaya metiendo un manotazo en la cara. Yo no voy a reclamar, ¿me entiendes? Yo sabía que no tenía el mejor físico ya. Yo sabía que no tenía... En ese momento ni siquiera había entrenado, había estado en Cuenca. O sea, sabía que no tenía el físico... Claro. Para estrellarlo y todo. pero el man tiene el grave error de ponerse por debajo mío y querer ganarme en un juego de solapa, que yo lo conozco tal vez. El man debe tener, ¿qué? 10 años entrenando, 9 años entrenando.
Ni idea, no, pero
yo tengo
claro.
14 años entrenando, cada año pesa, ¿me entiendes? El juego que ya lo he visto mil veces.
Cap. Ah, okay.
Ese juego de meter entre la arriba, araña, entre tantas cosas. Y yo me le parqueo y lo subo y me amarro al medio. Boom, boom. Me pone el gancho, manos a la nalga, medio emborcándolo como para que el man de nuevo se tenga que acomodar hacia atrás, me da chance. Ya en el quinto minuto, yo digo, ya, este man es mío. Y lo levanto y a lo que medio le voy cogiendo la espalda, el man se levanta y a lo que yo lo tengo como que agarrado, yo escucho un...
¡Ah!
Catas. Y ya ahí sí dije, no, este man es mío. Este man ya sí es mío. El man se para, yo peleo, lo boto, lo cojo y termino con una especie de Ezequiel. Adivina qué pasó.
Te pararon el...
Me pararon la pelea. ¿Captas? O sea, me paran la pelea, hermano. Sí, captas. O sea, no, que...
Pero estabas afuera, pues, ¿o no?
No, el filo caía adentro, pero no había espacio para seguir peleando.
Ya,
¿captas?
Ok, ya, claro.
Y el man dijo, paró ya cuando ya estaba abajo, captas, o sea, ni siquiera es que en la transición dijo, paró.
Ya, ok.
Y así, aún siendo así,
pero te dio los
puntos.
Yo
ya sabía que el man, yo ya sabía que el man estaba perdido por el mismo hecho de que si yo estuviera en la posición de él, y a mí me dicen esa cosa, cuando el man cae, el man ya estaba entregado.
Ah, ok, tú dices que
el man ya se entregó, ahí su voluntad se fue, captas.
Chuta.
¿Captas dónde voy, hermano?
Claro, obvio, es profundo.
Se fue. Ya cuando yo lo vi, no lo vi con... Porque no es que lo veo con aires de superioridad, pero lo veo con aires de excepción, captas. Lo vi al graderío, vi que todo el mundo, vi que la gente pensó que el man me iba a ganar porque solamente le había hecho esa ventaja, pero lo que la gente no sabía es que ya...
¿Y la botada? ¿No tienen los puntos?
No, nada, porque caigo con la...
Ah, lo botaste y caigo
de lado, como ya. Que con esa boom, y ya caigo como en la espalda, clásica mía, como cuando todavía no el suplex entero.
Ya,
pero
sí,
de
sí,
lado,
sí.
Y el man como que se vira, pero el man la deja muerto. O sea, a mí me hace esa cosa y nos vamos cacheteando, así además el árbitro había dicho, paró, captas.
Claro, sales de ahí, bro.
Es un combate, captas, no es que estás jugando ping pong, y con mucho respeto a todos los deportes, ¿no? Pero
claro,
es no, un combate, captas.
Entiendo tu mentalidad, entiendo lo que vas.
El man entra, me llama guardia de nuevo, intentó hacer esas pataletas de guardero, como para el man decir,
estoy
lo intenté, sin tripear, como para el man después de perder decir, no, que yo intenté, pero el man me estaba amarrando por encima,
okay,
y lo que está haciendo es una presión del zamputas. Una presión, los brazos ya sí los tenía medio cansados, ¿para qué le voy a mentir? Y a lo que ya lo levanto, lo pongo en cuatro y meto ese chupacabra que... El man se pone en cuatro, le agarro el cuello y me lanzo un rol para adelante, para hacia el otro lado, ¿captas?
Ya. Yeah.
Entonces yo termino en puente y el man termina como que en cuatro, pero no es como ese loop choke, pero con todo el cuerpo, que te metes hacia acá, captas.
Ajá, pero lucho man, por abajo,
ajá,
así.
Ajá, pero, o sea, como
una cataburuma, ¿qué?
El man en cuatro, yo le meto el ataque de reloj, ¿no? Le meto acá, le agarro el pantalón y yo me doy el rol, captas.
Ah, ok, ya.
Y caigo con los pies en puente, boom, y lo tenía aquí al man, y ahí ya tocó el
reloj.
El reloj. El man se podría haber ido feliz diciendo que le gané por ventajas. Yo creo que si no hubieran habido más manos, lo finalizaba. gana la pelea. Y también con el tema de... ¿Te acuerdas de ese gigante, el moreno?
Ajá, sí me acuerdo de ese. Ese fue en el Ecuador Pro, creo, una de esas vainas.
Bro, yo tenía un hombro roto y la gente no me cree.
Claro, no, sí, es verdad, yo sí me acuerdo de eso, claro. Que luchaste lesionado, pleno.
Estaba con un hombre, tengo las radiografías, tengo una plica rota, que es la cosa que mantiene, como que el líquido que mantiene el hombro con el... Pero tengo tanto músculo en el hombro
que se te aguanta ahí.
Me aguanta.
Coño, ya.
45 años me voy a operar, pero ahorita no.
Claro, ya, ok, todavía tienes.
Lo peor es que estoy todavía cada vez fortaleciendo más el músculo.
Boa.
Entonces...
¿Ese fue una lucha dura también o no?
Bro, estaba tan lesionado. Yo reconozco cuando uno... Mira, la lesión me hizo causar miedo y es por eso que en la primera vida me guardé.
Es verdad, claro, además te aguardes.
Y cuando veo que el man no me hace nada y fue por una ventaja, digo, no.
Claro.
Y ahí la peleó por encima.
Ya, claro, y esa la ganaste.
Y boom, con el hombro y con el brazo abajo, y que el man entraba y yo lo sacaba con el hombro, que el man entraba abajo y lo sacaba con el hombro.
Claro, esa lucha.
Que lo sacaba con el hombro. Ya, ¿tú sabes cuál en verdad era el inicio de toda esta de todo esto?
No.
Nadie quería pelear con el man, Soluzo llamó a la gente. Soluzo me llamó a mí, llamó a Leonardo, llamó a Guevara, llamó a... Y todo el mundo se excusó. Por eso es que en la categoría estamos solamente yo y el man.
Claro, ya, es verdad, es verdad.
Captas.
Chuta. Claro, sí te creo, loco.
Yo le gano el man
era grande ese man, bro.
Yo le gano en absoluto, era bien grande. Era,
era más grande que tú ahorita.
Mucho más grande que yo ahorita. El man en esa época, el man fácil estaba peleando en 270, 280.
Sí, era grande.
Esa, el man era más grande que Cornier.
Plena.
Y el man
a Soluzo le costó un huevo luchar con el man.
No, ese man se le rió a Soluzo, claro. Estoy seguro.
Le trató de hacer este como que el tipo hipón, y creo que el man le quedó por encima.
Soluzo, que es un asesino que pelea con todo el mundo, no le importa.
Plena, man. Bueno, eso lo arrecho de Solu,
eso,
man.
Claro. Por eso es un referente, loco. Claro. Solo hay que admirarlo. Por,
¿qué tal tu última lucha con Solu en el Grapplers? ¿Qué tan diferente, obviamente, del Solu en su prime y tú, obviamente, no en tu prime?
Claro. Solo es una pelea con mucho respeto, no podría soltarme de esa manera. Es como cuando peleó con Juan Miguel, o peleó
no,
con...
No, no, ah, ok, pero lo es sentiste pelea, así como que claro, una lucha...
Es como cuando juegas un tenis amistoso, igual quiero ganar, igual...
Claro, no, igual.
El man tal vez en algún momento me vaya a sorprender, pero es un tenis que...
Sin mala crianza, por
mala
decir.
Sin mala crianza.
Pero lo levantaste.
Sí.
Sí le pegaste la levantada,
le
Solo.
Una levantada porque bueno. El man también es un adversario pesado. Solo no deja de pesar 95 kilos, 100 kilos.
Sí, no debe estar por
los... Man vacila 90, creo que en sus 104 kilos.
No, tan pesado,
sí,
¿tú crees?
Sí, el man baja. No, Solo man tiene unas...
¿Pero el man qué lucha? ¿En medio?
El man lucha en medio pesado.
¿Medio pesado?
Creo que pesado hasta 95 kilos creo que pelea el man. Habría que preguntarle. Hace tiempo que no veo una lucha de Solo.
No, sí, pero por lo general está luchando. Ahora último, creo que estos dos últimos torneos no los ha luchado. En el 2022 no lo he visto luchar. El año pasado estuvo.
Y de ahí he peleado con todo el mundo, nadie ha podido ganarme.
Boa. Lo que sí. ¿Alguien internacional que tú crees que dirías, puta, ya, este man?
Tengo que pelear en mi... un mes de entrenamiento, pero a conciencia, que la gente diga, sabes que ya, cógelo al colo, dale lo que el man dice,
claro,
y toda la cosa. Ciertas exigencias, por ejemplo, y que lo traigan a Meregali.
Nicolás Meregali. Ese es tu...
Estoy seguro que el man le gano. Sí, estoy seguro, ni siquiera dudo de esa lucha.
Herber Santos, ¿tú crees que lucharías con
Herber Santos? También lucharía con Herber Santos. Creo que soy mucho mejor que Herber Santos.
¿Sí?
Sí.
Sí,
sí. Sí, el man le ganó a Bernardo Faría, suave. Yo también he peleado con Leonardo Nogueira.
Yeah, okay.
Y hemos tenido tie match.
Ya. Ok. Y esa sería una buena lucha quizás para ti, Herber Santos.
Sí, que venga acá o...
Bacán sería también.
O abrir algún frente que pueda... Que quiera abrir ese tipo de peleas, yo creo que sí, a Herber Santos se podría pelear.
Claro, no, comenzarte a hacer super
absolutos, fights. Hacer absolutos. Manes que quieran demostrar que son los mejores.
Ok. Solo absolutos, así.
Así. Puede ser hasta un man liviano que quiera pelear, pero absoluto, un man pesadísimo.
Ya. ¿Cómo se llamaba esa copa que había antes?
Copa Podio.
Copa Podio era la que era solo absoluto, la que...
Más 75 y menos 75.
No, pero no había un torneo, una copa Roger Gracie o Rolls Gracie. Rolls Gracie,
sí. Los mejores, claro.
Pero esa era creo que así absoluto, Nibbles.
¿Qué?
Esa el formato creo que era absoluto, ¿o no?
Los mejores de cada categoría, ¿no? Las Rolls.
Boa.
Que era con un absoluto, pero otra copa ya.
Ya, ok.
Era un absoluto, pero no era un absoluto. Carta.
Ya, tenía otro...
Otro ámbito. ¿Cómo? La copa de Rolls Gracie, pero sí.
Bacán.
Pero fuera bacán, porque igual el tiempo se pasa, loco. Y yo creo que a la gente le gustaría más verme pelear que no verme pelear.
Obvio, por supuesto, bro.
¿Has visto cómo la academia se pone increíble? Las teñas que saco en la academia.
Sí, siempre. No, y bro, eres un competidor bacán de ver, man. O sea, si mueres, sales a luchar, sales a querer
votar. Pero manes que quieran pelear. Por ejemplo, hay una controversia también que me molesta. Que yo sé que... Ñaño, si yo peleo con un man que no me propone nada, el ajedrez, el bicho es un ajedrez, ¿me entiendes?
Claro.
No es que estoy peleando una competencia hasta finalizar alguna cosa. Si el man se lanza al piso y se mata haciendo una media guardia y solo tiene 10 minutos y no quiere hacer nada más, si le gano por una ventaja, alguna cosa no es problema mío, ¿captas?
Claro, obvio. Bueno, es que ese ya es el juego, loco.
Claro, tampoco es mi motivo demostrar que lo puedo finalizar cuando ya lo he finalizado o cuando internamente...
Son escenarios diferentes, creo, ¿no? Cuando estás luchando en un torneo del circuito, con reglas, va. Fue lo que tú me dijiste ese día, me dijiste, brother, yo vengo voy a ganar, no voy a dar chance que me roben, en tu perspectiva, no voy a dar chance a nada, loco, simplemente vine a ganar.
A demostrar que soy mejor.
Vine a defender mi corona prácticamente. Exactamente. Y yo te entendí, loco, entendí lo que me querías decir, como que... Y yo imagino que obviamente a diferencia de lo que luchaste en el Grapplers Underground, que era un torneo que no habían puntos, claro, si mueres, entonces sales a buscar lo tuyo, puta, y bacán. Entonces tú te tripearías quizás buscar torneos que sean más así, con kimono o sin kimono.
Daño, ¿sabes qué? Quiero sin kimono y con kimono, no importa, pero quisiera que se maneje más en un formato estilo
Submission WBC.
Sí, triple.
Ok, WBC, eso.
WBC, más que lo maneje en estilo box, captas.
Ah, ok.
Una lucha, pueden ser por rounds, como tú quieras.
Patadas, así.
Patadas, con prensa.
Ya.
Que trascienda el tema de deportivo, captas. O sea.
Que sean shows, que sean eventos,
shows,
claro.
Que sean shows. De hecho, tenía un par de ideas, iba a tirar Colossal Productions, o Colossal. Tengo algunas cosas porque igual tengo que comenzar a facturar más dinero del jiu-jitsu. Creo que es el que más representa la cosa y el que creo que menos se lucra por tanto estar enfocado en entrenar, ¿no? Que
claro,
No he tenido otro proyecto más que entrenar, captas.
Boa.
No he sacado ni mi marca ni nada porque tampoco me ha sido de mi interés.
Claro.
He estado más dedicado a pelear.
Pero bueno, loco, todo llega su momento, ¿no?
Sí, pero sí me gustaría. Tengo la edad perfecta, loco. Creo que una buena campaña de 13 años más, hasta unos 40.
Boa, de seguir luchando.
Sí, a ese nivel, como que a ese nivel de tener un par de campeones, irme a entrenar a Cuenca, tal vez al Cotopaxi.
Ya,
es okay. Que, por ejemplo, ya jiu-jitsu, es necesario el jiu-jitsu de academias, pero ya con personas... Yo ya me di cuenta que la evolución de mi entrenamiento es más con las exigencias físicas, personales. Y reales hacia mi persona, captas, o sea, tú captas y mira, date cuenta, de los grandes peleadores, y también es porque lo he estudiado, ¿no? Los grandes peleadores al principio sí iban todos a academias de box y todo, pero ya después se vuelven más herméticos, captas.
Claro, sí.
El bull, por ejemplo, un tema popular, tú cuando ves que Rocky va a entrenar para Apolo, no lo hace en la academia
claro, de box. Obvio, claro.
Captas, cuando tú ves que Muhammad Ali se va a preparar contra Foreman, que es de la vida real, no lo hace en una academia de box, lo hace en un campamento con su gente más cercana.
Claro, ya, si te tripeo.
Sí, me gustaría, por ejemplo, esa pelea con Gordon Ryan hubiera sido chéverísimo, me quería poner $100,000.
Tú dices que sí, le harías. Man,
claro, ahora, como no soy una persona tan opulenta o ávara, puta, sería buenazo coger 20 lucas, 10 lucas, irnos un equipo, tal vez al Cotopaxi, entre un cameraman,
claro,
tal vez un
hacer par algo
de
más divertido, claro.
Un par de maestros, captas, entrenando, solamente hablando, pensando.
Boa.
Porque lo que sí es verdad, mira, una de mis grandes ventajas es que yo he callado el ruido alrededor de lo que significa entrenar, captas.
Ya.
Todos los días cuando te levantas, algo nuevo puede aparecer. Un negocio que capte tu tiempo, una pelada que te llame la atención,
claro,
captas.
Sí.
Y tu decisión es, no, voy acá, sigo acá, en línea recta, voy acá, captas.
Te entiendo, no perder el foco, no perder el norte, ¿no?
La atención dispersa. Sabes que una de las personas más enfocadas que yo conozco, que me hizo hasta sentir culpable, brother.
¿Ya?
Dije, chuta, es menor que yo, es Roberto. Pero qué foco el del pelado, captas, o sea...
Sí, loco, qué heavy, ¿eh? Sí.
Qué foco el pelado, entonces... Yo creo que el pelado se merece todo lo que tiene, pero está muy enfocado, captas. Entonces, cuando el man vino, sí tuvo un cambio en mí. Yo también sé que cambié algo en el man, conversamos bastante.
Ya. Yeah.
Pero ese foco del man fue como decirme como...
Como que algo te está faltando, claro.
Pilas, ¿eh? Que el tiempo pasa y...
¿Qué estás haciendo con tu talento? Casi, bro.
O sea, más que el talento, no, porque sí lo aprovecho. El tema es, ¿qué tan dispuesto estás siguiendo para renunciar a ciertas cosas que la gente puede llamar normales, para los luchadores tal vez sean un poco mundanas.
Ya, yeah, okay.
Captas, o sea, un man que ni come carne y no por el hecho de no come carne porque es vegano, no, el man come carne porque el man considera que la carne lo hace peor peleador.
Ah, ok.
Captas, entonces.
Ya.
Cosas santuarias pequeñas, pero que son claro. De vital importancia. Y tal vez no tenga la razón, pero en su mente él tiene la razón. Y no hay peor enemigo que
tu propia mente.
Está convencido claro. De que él es el que está correcto.
Captas. Claro, sí, por supuesto.
No hay peor enemigo, ñaño. Yo prefiero a veces pelear contra el cinta negra más experto que un cinta violeta que siente y crea y considere que te puede ganar.
Ah, ya, claro. Que el man se lo cree en serio.
Que el man en serio va y dice, yo a este man le gano.
Claro, ya. Por más que no puedas, igual lo sientes una...
Ya, no, he visto, es porque lo he visto, captas, ¿no? Ya, fue un torneo, fue un panamericano, cinta negra, estaba, creo que hay un judoka muy bueno que pelea jiu-jitsu.
Ya.
Y fue este man, que es guardero, conocedor de jiu-jitsu, porque igual es cinta negra, estaba peleando creo que una semifinal del Panamericano. Y el man va y se le acerca, ¿quién era? No me acuerdo el nombre del man, creo que era Demetrius. Se le acerca a Leonardo Nogueira y Leonardo le dice, bro, llama a la guardia de una y toda la guardia. El man dice, no, si el man me llama guardia, el man gana. Si yo llamo guardia, el man gana, lo voy a votar. Y man, no, ñaño, creo que era con Leo Leite, no me acuerdo.
¿Ya?
¿Cómo lo vas a votar, hermano? Si el man, ñaño. Yo ya lo voté, no es que lo voy a votar, ya lo voté. Él está en el piso.
Ay, brother, qué
tristeza. Cuando yo escuché esa cosa me quedé como que...
Qué bien,
ese
claro.
Ese es el poder de la palabra, ¿no?
Qué bien, claro.
Por eso uno manifiesta con la boca lo que después va a hacer con su...
Por supuesto. Año,
escúchame. Si eso hubieran sido las finales de las Olimpiadas de Judo...
Claro, bueno, es una ñaño, revolución.
Ñaño, lo votó no con una botada, no con un doble, no. Lo votó con una botada de...
Que cadera, sí.
¡Sabum!
¡Ay, lo mandó!
El man lo tiró con. El man le iba a tirar un uchimata y el man lo contra. Cuando tú tiras un uchimata, vas a meterte aquí. El man tiene la opción de sacar la pierna y meterla a la contrapierna, en la que está haciendo base.
Y te
caes.
Te flipea.
Flipea y cae, loco.
Coño, ya. Y quedó por arriba el resto de la lucha. Y
no, lo desmoralizó. Lo desmoralizó.
Ya, claro.
Se acabó la pelea. Pues el man vio que ese. Porque más en su cabeza tuvo que haber dicho, no me bota.
Claro.
Aguantó mucho. Por eso yo siempre me entreno, te has dado cuenta que yo siempre entreno para entrar de una, así sea con cabezazo y nada, porque también lo leí en el arte de la guerra.
Entra primero, claro.
Tú una vez que ataques, inevitablemente no tienes que parar nunca. Ya. Uno ataca y tu ímpetu tiene que ser hasta el final, captas.
Ya, ok, claro. No puedes parar.
Si quieres en serio vencer a tu adversario, el primer ataque es el más importante y nunca puedes parar este ataque a menos que lo condecadenes con otros ataques, una secuencia de ataques, pero siempre atacando, siempre manteniendo la vigorosidad del ataque principal.
Ok, te entiendo. Coño, está bien. Boa, Coloso, creo que se nos ha acabado el tiempo, lo que ha volado, man, casi una hora y media de conversación.
Gracias, chicos.
Definitivamente te invitaré a una segunda oportunidad para volver a conversar, porque ya pues estamos aquí tan cerca que podemos hacerlo seguidito.
Sería bueno sacar tal vez algunos temas que la gente vaya preparando, esto
claro,
como abre boca,
¿no?
De lo que quieran preguntar, muchísima gente cuando subimos lo de VA Trip me quería preguntar temas con Johnny,
temas
con Guevara, temas, querían que hable sobre mis peleas con que no sé por qué la gente duda con Alvarelo. Querían que hable del tema de la federación.
Uf, hay otros temas que hablar, la plena, bro.
Entonces,
sí.
Cuando quieran.
El combat jiu-jitsu también quisiera hablar algún día.
El
combat jiu-jitsu, claro.
El tema de con mármol.
Claro.
Uf, hay un montón de temas, ¿no? Por eso vinimos a hacer historia, dice la gente. Entonces,
bueno, pues entonces así nos vamos despidiendo y en la próxima nos vemos. Us.